Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
¡Bichis! ¡Madre mía, qué grupazo! Richard Dill, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a tu casa.
Bien hallado. Espero que por mucho tiempo.
¿Tú o yo?
Si estás tú, es posible que esté yo.
Bueno, si estoy yo, lo más seguro es que estés tú.
Por eso, pero si no estás tú, no estaré yo.
Pues no se sabe. No, eso no se sabe nunca. Pero vamos, no hay dudas al respecto de ninguna de las dos cosas, creo. ¿Qué tal todo? ¿Bien?
Bien, bien. Descansé bien el mesecito de vacaciones,
¿sí?
Recargué pilas,
¿sí?
Me aislé por completo de todo,
¿sí?
No leí, no escribí, no escuché, no nada de nada.
¿Sí?
Y bueno, a la vuelta, pues hacer otra vez el programa y a preparar a partir de esta semana otra vez los Tartaglia, que se les han acabado ellos también las vacaciones.
Muy bien, pues venga, vámonos al infierno.
Al infierno con los Tartaglia.
A ver, ¿con qué Tartaglia empiezas la sección?
Pues con el más peligroso de todos, con el más malévolo y con el más condenable, que eres tú.
Con el inventor.
Exacto.
Con el padre de los Tartaglia.
Sí, porque además normalmente me dices, oye, sácame. Y yo, bueno, pues vamos a inaugurar la temporada.
Claro, es lo que debes hacer, para que no quede duda al
normalmente
respecto.
Normalmente no tengo mucha ocasión, pero bueno, cuando puedo, y en esta ocasión, pues para inaugurar la temporada, qué mejor que un par de cortes del Tartaglia mayor del reino.
Venga.
Y vamos, porque durante todo el verano, y después del verano, y hasta todavía seguimos escuchándolo, oímos la palabra revolución relacionada con el Real Madrid. Lo he oído docenas de veces, poniendo además esa palabra en boca de Zidane, que nunca jamás dijo. Él habló simplemente de cambios. Cuando llegó al banquillo de Madrid por segunda vez, dijo, va a haber cambios. Punto, hasta ahí. Pero claro, vosotros habéis interpretado, pues muchos con buena voluntad, otros torticeramente, lo que habéis querido. Entonces, por ejemplo, el otro día tú dijiste esto en el primer palo el día 3.
Eso es lo que prometió o sugirió el nuevo Zidane, un cambio profundo.
¿Sugirió o prometió? Que tampoco es que sea exactamente lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo, porque ya indica una cierta interpretación de las palabras de Zidane. Y él dijo cambio. Bueno, aceptemos cambio profundo como sinónimo, cambio, pero no revolución. Y además no especificó a qué se refería con lo del cambio. Y tú interpretaste más cosas todavía del Zidane antiguo.
Lo que yo le interpreté al viejo Zidane fue que, siendo estos futbolistas buenísimos todos, coño, han ganado 3 Copas de Europa seguidas, 4 en 5 años, estaban, sin embargo, empachados de éxito, estaban embriagados de títulos, y que él era incapaz de convencerlos de que volvieran a remar en la misma dirección.
Y de nuevo aquí interpretaste, porque Zidane no explicó públicamente absolutamente nada de sus motivos para marcharse.
Todo
fueron elucubraciones y deducciones.
Eso es, pero nos fuerza un poco a elucubrar y a tratar de interpretar, porque Zidane nunca explica nada de nada. Jamás.
Sí, o sea, y cuando lo explica tampoco le hacen caso, lo veremos.
Pero si tú te presentas en la rueda de prensa y le preguntas, oiga, usted, cuando habló de cambios en el Real Madrid, de que iba a haber cambios, se refería a Mendy y a Militao, no te lo va a decir, no te lo va a responder.
Hay que seguir pico pala para conseguir información por otra vía, o que un día sienta magnánimo y os lo cuente.
El único que te puede decir qué es lo que quiso decir, hombre, cambio, quiero decir, vamos, si quieres vamos al diccionario, cambio es cambio. ¿A ti te parece que la sensación que existe en el madridismo, yo le pregunto al madridista Richard Dis, ¿a ti te parece que este es el cambio que se parecía que iba a cometer Zinedine Zidane? Porque cuando se va Zinedine Zidane, ¿por qué se va? Pues se va por lo que se va.
Sí, pero Palma, la cuestión no es esa. La cuestión es, ¿este cambio que se ha producido, porque sí ha habido un cambio, es el que tú querías, el que fulanito quería, el que el otro quería, o es un cambio que sí es real, porque han venido cinco jugadores nuevos.
Ahora fastidies.
Pero que no es el cambio que la gente o que mucha gente quería.
Hombre, claro, no fastidies.
Eso es otra cosa.
No, pero es que no.
Eso es otra cosa.
No. ¿Por qué se va Zidane?
No lo sé. Tú lo sabes, yo no lo sé. Hombre, creo que nadie lo sabe.
Hombre, ¿por qué se va Zidane? Zidane se va y no sé si en esa rueda de prensa lo dice, pero sí lo sugiere en ruedas de prensa anteriores. Zidane se va porque llega un momento en el que él piensa que esa plantilla ya está exprimida al máximo.
No, que él cree que en la dinámica en la que estaban no va a poder conseguir más de sus jugadores.
Correcto.
Pero pasa medio año, casi un año.
Pasa medio año, llega otra vez al final de la liga, el Madrid juega peor que con Solari e incluso que con Lopetegui.
Con una dinámica espantosa.
Eso es. En marzo el Madrid se queda colgado de la brocha. Todos pensamos, el Madrid tiene 6 meses para hacer una planificación seria e iniciar un cambio profundo y cambiar las cosas, porque si no en esa dinámica tal. Y nos encontramos que la dinámica es exactamente igual, porque si quieres cambiar, no hagas las mismas cosas. Y se está haciendo exactamente lo mismo.
Han venido 5 jugadores nuevos, entre ellos...
¿A ti te parece de verdad que Militao va a cambiar el Real Madrid?
No. Yo no digo que vaya a cambiar el Real Madrid, pero que son refuerzos.
Es una novedad, que son novedades.
Hombre, que son refuerzos. Se pedía un lateral para sustituir a Marcelo, ha venido Mendy. Se pedía un central para complementar mientras Vallejo se sigue formando.
Perfecto.
Ha venido Militao.
Venga.
Hacía falta un delantero centro, llega Jovic. Hacía falta una estrella, ha llegado Hazard. Si eso no son cambios, otra cosa es que te gusten o no, pero que son cambios, son cambios.
Va.
Sigamos adelante.
Venga, muy bien.
Sigamos adelante porque el mercado este de fichajes, pues además que cuando ha terminado, yo he oído a cantidad de colegas decir qué pesadez, ya es la hora de que se acabara, qué aburrimiento con lo de Neymar. Caramba, si habéis estado todo el verano dando la brasa con Neymar, más aún. Dando la brasa, no se sabe por qué, porque la información, lo que es información, habría dado por su ausencia. Vamos a poner un ejemplo, aunque hay muchos en otras emisoras, que para mí es el más paradigmático, el de Manu Carreño. A final del mes de agosto, quedaban pocos días para el cierre del mercado, el día 23, es importante lo de las fechas, el día 23 hablaba de esto.
Información y noticia a esta hora de la noche en el Larguero. El acuerdo que ambos han pactado verbalmente, y que ve con buenos ojos el Paris Saint-Germain, es de 170 millones de euros.
Bien. Un acuerdo que verbalmente habían pactado Barça y Paris Saint-Germain,
uh-huh,
el día 23 de agosto. Pero 4 días más tarde, resulta que ese es el día que viaja toda la comitiva barcelonista a París, y ese día, esto cuenta Manu Carreño.
Esta, repito, creen en el Barça, que es la definitiva. Esta vez creen que va en serio la oferta y que el Paris Saint-Germain la ve con buenos ojos. Esa oferta sería traer a Neymar cedido esta temporada con compra obligatoria la temporada que viene. 170, aunque me cuentan en las últimas horas que el Barça podría incluso subir hasta 180 o tal vez 190. Solo dinero, sin jugadores.
Vale, entonces, ¿dónde quedaba esa oferta que el Paris Saint-Germain veía con buenos ojos y había aceptado de los 170 millones 4 días antes?
Él dice vería con buenos ojos.
No, ¿qué ha visto?
¿Sí?
¿Qué ha visto con buenos ojos? De hecho, en otros audios que no he metido, pero él da a entender, y lo dice...
Ve con buenos ojos.
Que ve con buenos ojos esa oferta de 170 millones, que 4 días más tarde es una diferente. Pero es que el día 30, 3 días después... hay otra oferta diferente.
El último episodio del asunto de Neymar, no hay ninguna novedad a esta hora. Esa oferta de 130 millones más Rakitic, más Todibo y la cesión de Dembélé, que parece que es en la que están trabajando, pero sin ningún avance y sin ninguna novedad más a esta hora.
El 23 una, el 27 otra, el 30 otra. Esto era antes del cierre del mercado de fichajes. Termina el mercado de fichajes y en la madrugada del 2 al 3... después de las 12 de la noche, esto dice Manu Carreño.
La primera vez que fueron el 13 de agosto. Desde la primera visita que hicieron a París, televisada también, para que todo el mundo lo supiera, sobre todo Messi, desde el 13 de agosto hasta el 27 que presentan la primera oferta, pasaron 14 días.
Vamos a ver, ¿y la del 23? ¿Dónde está la del 23 si la del 27 fue la primera?
Pero la, de, es que todavía, la del 20, es que es difícil,
es difícil
seguir la pista de tantas ofertas, pero la del 23 sería la de 170 millones de euros que el PSG vio con buenos ojos.
Exacto, esa era la, y después resulta que no existió, porque o sea,
la oferta original
es del 27.
La oferta original sería, es que aquí hay que tener, habría que tener un mapa de ofertas, porque realmente me hago un lío. La oferta original sería la del 170 millones de euros.
Sí. Después, la de 130, Rakitic, Todibó y Dembélé.
Sí.
No, perdón, luego la de cesión con compra obligatoria.
La de la cesión con compra obligatoria al año siguiente.
Y luego la de 130, Rakitic, Todibó y cesión de Dembélé. Ya van tres. Seguro, según Manu Carreño, la del 23 no existe, a pesar de que dijo información, pero es que todavía vamos a dar un giro de tuerca más.
Hay otra oferta.
Ay, no, esto es peor todavía, escucha.
No saben en París muy bien a qué fueron los directivos del Barça cuando en realidad nunca hubo una oferta. Eso es lo que cuentan ahora, insisto, que de verdad hubiera puesto a Neymar con la camiseta de azulgrana de nuevo.
Pero si la vieron con buenos ojos.
Ah, sí, pero vieron con buenos ojos, no se sabe qué, porque de las tres que nos ha hablado resulta que ahora, madre, según los del PSG, no hubo ninguna.
Qué lío, qué barbaridad.
Luego la gente se queja de que les vemos con poca credibilidad a los periodistas, pero bueno, y por cierto, un anexo, Manu Carreño en este mismo día dijo, algún día alguien contará qué es lo que ha pasado. Deduzco que él no tiene ninguna intención de contarlo, o es que no tiene ni idea.
Claro, no, hombre, yo creo que no lo sabrá, porque si no lo contaría, algún día alguien contará, pues.
Algún día alguien contará. Claro. Hombre, lo lógico sería decir, algún día contaremos.
Bueno.
Pero no alguien contará.
Bueno.
Durante todo el verano, en la cadena COPE, donde estabas tú trabajando años a, Arantxa Rodríguez se ha matado con la razón diciendo que el Madrid no quería a Neymar, que no estaba metido en la operación Neymar, que no iba a pujar por Neymar, pero desde julio hasta el cierre del mercado el 2 de septiembre. El día 31 compareció en el partidazo Víctor Fernández, que es un periodista sevillano, muy chisposo él. Escucha.
Yo esta semana solté una carcajada porque le preguntó Juanma Castaño, pero ¿Neymar va a venir al Madrid? Y dice Arantxa, no, que el Madrid no está interesado por Neymar, ¿no? Después de 250 días hablando del Madrid, la carcajada fue tremenda, ¿no?
Yo me pregunto si en sus ratos libres Víctor Fernández no escuchará la COPE, su propia emisora, porque, ya digo, Arantxa Rodríguez desde el minuto uno ha estado diciendo programa tras programa, frente a la incredulidad de sus compañeros de programa, que no estaba metido en Madrid.
Claro,
pero
el otro día dije que a mí el Real Madrid siempre me dijo que no estaba en la operación de Neymar. Pero yo no me lo creí. Yo no me lo creí porque, por otro lado, yo preguntaba en otros sitios y me decían, pues, por ejemplo, ahora mismo hay una comitiva del Real Madrid negociando. Entonces yo preguntaba, oye, ¿hay una comitiva? En absoluto, descártalo. No hemos mandado a nadie. No,
sí,
estamos
eso
en
publicó
eso.
Marca.
No estamos en eso. No hay ninguna posibilidad. Pero yo no me lo creía. Sinceramente te lo tengo que decir. Yo pensaba que me estaban mintiendo y la persona que me lo decía, que está muy informada, evidentemente, no me estaba mintiendo, me estaba diciendo la verdad. O sea, Arantxa Rodríguez tenía razón.
Pero además, en el caso de Víctor Fernández, él decía que hemos estado hablando aquí días y días. Hombre, si Arantxa decía que no.
Es que hay una diferencia. Hay una
¿qué
cosa,
escuchabas?
Claro, una cosa es hablar sin información, otra cosa es hablar informado, como sucede en el 100% de los casos, de las veces, con Arantxa.
Vale.
Que habla, pero con información.
Como decía Azuara, con los pelos de la burra en la mano.
Eso es una...
Luego, con todo este lío, luego están los que, como es su santa costumbre, le dan la vuelta a la historia para sacar unas conclusiones un tanto delirantes, como tu amigo Manolo Lama.
Yo creo que Bartomeu, que es el que se va a llevar todos los palos, y que si el Barça ha hecho el ridículo, yo creo, seguramente me equivocaré, yo creo que ha hecho una jugada maestra.
¿Y por qué Bartomeu ha hecho una jugada maestra?
Pregunta,
te lo explico.
Es una pregunta retórica, porque no me sé la respuesta.
Te la va a explicar.
Claro.
No ficha a Neymar, que por lo que oigo a Dani y oigo a la mayoría del barcelonismo, no lo quería. A Messi lo contenta porque le hace ver que lo quiere fichar.
Pero Manolo,
al Madrid lo aparta.
Messi...
Al Madrid lo aparta. Al Madrid que nunca estuvo.
Claro.
Pero al Madrid lo aparta.
Al Madrid que, jugada al Madrid maestra, que, no que nunca estuvo, como contó la COPE.
Exactamente.
Porque exactamente. Lo contó Arantxa Rodríguez.
Contó su compañera Arantxa Rodríguez. Bueno, pues resulta que la jugada maestra de Bartomeu bueno, pero es Manolo, apartar al Real Madrid.
Pero Manolo tiene cierto arte porque él siempre dice... Y seguro que me equivoco. Sí. O sea que, bueno, le cogeremos la palabra.
¿Eh? Manolo es como el aceite, siempre queda por encima.
Sí.
Y defiende una cosa y su contraria con un desparpajo vale, bueno. Total.
No.
Volviendo al principio.
Pobre Manolo.
Sí, volviendo al principio, sí, se lo dicen en el propio programa. Volviendo al principio, a lo que dice, por ejemplo, Zidane y a lo que se interpreta.
¿Sí?
Escucha esto que Zidane decía en rueda de prensa el día 31 de agosto.
Si yo me quejo es que mejor me cambio de trabajo, mejor.
Bueno, interpretación que hace de estas palabras Dani Garrido, que cambian por completo el sentido de la frase de Zidane.
Dani Garrido, Cadena Ser.
Exacto, sí, Dani Garrido, Cadena Ser, el larguero.
Vamos, que se queja igual, le cambian de curro.
Si se queja, le cambian de curro. Oiga, que sí, que vale, que es me, le, un pronombre, creo
bueno,
que
bueno, escucha, a lo mejor Dani Garrido está pensando en la SER, en clave SER. A lo mejor si te quejas en la SER te cambian de curro.
Hombre, se está pensando en las clave palabras.
Ya. Pero es que no tiene nada que ver lo que está diciendo Zidane. En este caso está claro con la interpretación que hace Dani Garrido.
¿No? Claro, cambia completamente claro. El sentido de la,
sí, hombre,
de la frase
si yo
de
me
Zinedine
quejo
Zidane.
Siendo entrenador del Real Madrid teniendo a estos jugadores, pues mira, mejor lo dejo. Claro, ¿cómo te vas a quejar? Entonces, ¿qué tiene que hacer Sergio, el entrenador del Valladolid?
Bueno, otro caso de interpretación un tanto extraña de que no le han escuchado lo que ha dicho, porque no sé a veces para qué van a las ruedas de prensa. El día 2 de septiembre, después del partido en Villarreal, esto decía Zinedine Zidane sobre la alineación.
Era el plan de hoy, para jugar hoy contra este equipo, sabiendo que ellos tenían problemas en los centros. Y nosotros queríamos meter un poco más de peso arriba con Luca y Karim.
Vale, explica por qué sacó en ese partido a Jovic y a Karim Benzema.
Es su explicación.
Su explicación. Entonces, después de emitir en el transistor esta rueda de prensa, le preguntan a los contertulios su opinión sobre la alineación del Real Madrid. El primero a contestar es Antonio Esteba.
¿Te ha sorprendido la alineación del Madrid de salida?
Se esperaba que algún día los pusiera juntos a Jovic y a Benzema, pero sí sorprende que lo haya hecho en este partido fuera de casa.
Caramba, te acaba de explicar por qué. ¿O no le has escuchado?
Bueno, pero a él le sorprende.
Sí, pero te acaba de explicar por qué. Es decir, para una vez que Zidane explica algo de las cuestiones de juego porque le preguntan por ello, resulta que le sorprende. Pero la reacción que tuvo poco más tarde José Ramón de la Morena después de algo que dijo Enrique Ortego es todavía más sorprendente.
También, pero como nos había avisado que este año iba a jugar que cada partido iba a tener su sistema y cada partido iba a jugarlo de una forma distinta, bueno, pues ya...
Con lo cual significa que cuando cada partido lo juegas de manera distinta no tiene sistema y no sabes cómo juega, claro.
Es decir, nos había avisado ya, con lo cual la sorpresa debería ser menor, pero es que encima adecuarte al rival con sus debilidades es que no tienes ningún sistema y que no sabes a qué juegas.
Claro, cambiar el sistema para De la Morena es no tenerlo.
Exacto. Exacto. Y da lo mismo jugar con el Alpedrete que con el Bayern Múnich.
Yo supongo. Ya.
Veamos ahora otra manera de inventarse la historia para justificar el argumento que tú quieres colar.
No, el Madrid no está ninguneando, incluso jugó un partido de Liga Keylor, creo que fue el de Vigo, ¿no? No recuerdo ahora. Si en Vigo juega Keylor con dos o tres intervenciones muy buenas, ¿no? Pero de nuevo le relega enseguida el Víster en favor de Courtois cuando Courtois se recupera de la lesión que no le permite jugar y debutar en Balaídos, ¿no?
Este es Antonio Jesús Merchán en T4, en Radio Marca. Tesis, el Madrid ningunea a Keylor Navas. Zidane ningunea a Keylor Navas. ¿Cómo lo argumento? Keylor Navas hizo un partido estupendo en Vigo.
Y le cambió.
Cuando jugó Courtois, porque Courtois estaba lesionado, que no estaba lesionado porque jugó, y fue el belga el que hizo un par de paradas fantásticas cuando el Madrid todavía iba 1-0. Pero me invento la historia, la reinvento, cuento una milonga y así justifico que el Madrid ningunea a Keylor.
Dices en el partido de Balaídos, ¿no?
Claro, en el partido de Balaídos jugó Courtois. Sí, de hecho, en Liga no ha jugado ningún partido Keylor Navas.
Sí, sí, no, está este año, no, que es el motivo por el cual Keylor se ha ido.
Exactamente. Entonces, yo me invento la historia y así justifico la tesis de el Madrid ningunea a Keylor y a pesar de jugar bien contra el Celta, le mandan al banquillo. Todo falso, pero bueno, así yo cuelo mi historia. Y ya para terminar.
Como nadie tiene el dato, a lo mejor nadie se acuerda en ese momento.
Hombre, hace pues, 3 semanas.
Claro, sí, no
hace, somos desmemoriados, pero...
No hace falta tener memoria histórica, porque claro. Además dice, a lo mejor en Balaídos, ¿no? Sin Balaídos, si no ha jugado ningún partido, Keylor.
Ninguno.
Claro.
Digo que ya por último, para terminar, una lección de periodismo, así entre comillas, que ya explicó Héctor Fernández en su día.
Hombre.
Pero que parece que de la Morena o no escuchó o se le ha olvidado. Es eso de, cuando tengas a un entrevistado, pero, no le preguntes por aquellas cosas de las que estás hablando tú en tu programa.
No vaya a ser que te las desmienta.
Exacto.
Pero eso lo dijo Héctor Fernández.
Sí, sí, eso lo dijo en su día Héctor Fernández cuando dirigía el programa nocturno de... Al primer toque. El primer toque era el programa entonces de Onda Cero. El día 3... hablaba José Ramón de la Morena con Fernando Burgos de los jugadores que se han quedado definitivamente en el Real Madrid, algunos que no han querido salir, como por ejemplo Mariano. Y sobre Mariano...
Estoy viendo el último corte.
Sobre Mariano decía esto.
Mariano es que no ha querido, por lo visto, dar orden que no cogiera ni el teléfono a los representantes de Monchi. Es tremendo. Dice, joder, es que me está llamando el Brunete, pero es que, joder, le está llamando el Sevilla.
Claro, entonces, minutos más tarde, hete aquí que Monchi es uno de los...
Error, no le preguntes eso por si acaso que te
no,
puede.
No, pero es que además, hombre, si tú has dado esa noticia tan seguro, no le puedes preguntar a Monchi por ello, en todo caso se lo tienes que afirmar, porque es la información que teóricamente
hombre,
tú tienes.
Pero,
bueno.
Pero quedas todavía peor, porque si le dices, ¿por qué no te cogió el teléfono Mariano?
Bueno, pero eso
le
sería, sería coherente con tu speech anterior. Claro. Lo que no es coherente
es verdad.
Es preguntar. Y encima que te pase esto.
Claro, denota cierta debilidad que le preguntes por algo que acabas de afirmar hace un minuto.
Claro, bueno, pues sucedió esto.
¿Y es verdad que Mariano no escogió el teléfono?
No, en absoluto. No, nosotros teníamos muy claro, entre las cosas, porque no he llamado a Mariano.
¿No le llamasteis?
Estoy convencido que si llama a Mariano, bueno, entonces, seguro que me hubiera cogido el teléfono, por lo menos me hubiera escuchado, ¿no?
Pero vamos a ver.
Un buen chico, tiene
pero vamos, que no se interesó Mariano.
No hemos estado en esa, entonces, en esa lucha.
Pero entonces, perdóname que te corrija, pero está confirmada la noticia de la Morena. Mariano no le cogió el teléfono al Sevilla.
Claro, porque no le llamaron.
Ah, bueno, por lo que fuera, pero no se lo cogió.
No, pero es que la noticia era, Mariano ha dado orden de que no cojan el teléfono al Sevilla.
Tú que estás ahí todo el día escudriñando. De la Morena, ¿la noticia cuál era? Que Mariano no había cogido el teléfono al Sevilla. Pues no se lo cogió.
Mariano había dicho a sus agentes que no cogiesen el teléfono cuando le llamaba el Sevilla.
Tienes manía de la Morena y no me parece bien, la verdad. Has empezado muy picajoso esta nueva temporada, te lo tengo que decir así.
Prometo esforzarme y a partir de la semana que viene ser más picajoso todavía.
Solo me ha gustado que me has dado palos a mí, eso sí me ha gustado, ¿vale? Empiezas bien el año, en ese sentido. Muy bien, Richard, hasta la semana que viene, cuídate.
Hasta la semana que viene. El primer